programa Ecohuertos Ecointegral. Un punto de encuentro sobre ecología y salud ecointegral en tus manos. Por Ecoleganés, todos los lunes de 8 a 9 de la tarde y a cualquier hora en descarga de programas en la web www.ecoleganes.org.
Hoy es lunes 30 de noviembre del 2015. Le damos la bienvenida a nuestros amigos oyentes ecoplanetarios en nuestra cita semanal Magazine Radiofónico Ecohuertos Ecointegral, con un nuevo programa de interés para todos. Quien les habla, Liliana Borsellino.
Buenas tardes a los ecoplanetarios. Un trocito de nuestra alma y corazón os saluda. Agradeceros por el seguimiento en esta andadura evolutiva, informativa, dinamizadora, coeducativa y medioambiental. Desde Leganés, Madrid, España. Así estamos hoy, lunes, con todos vosotros. Y ese saludo a ese mundo planetario. Y nuestro eslogan es: lo que no se comunica no existe. Y de esta manera damos comienzo con nuestro mensaje ecointegral. Muévete por el clima. Comprométete a realizar acciones de vida evitando desastres irreversibles. Cada vez que fuméis, recuerda apagar el cigarrillo en el cenicero. Pequeños gestos pueden lograr grandes cambios. Quien les habla, Lucy Soul.
Bienvenidos una vez más a Ecohuertos Ecointegral. Quien les habla, Ángel Sánchez.
Aquí estamos una semana más. Le damos la bienvenida a todos nuestros oyentes. Quien les habla, Mara Calderaro.
Y agradecemos a nuestro colaborador,
el horno de leña, una ecovital, sana y dulce tradición española.
Y podéis escucharnos todos los lunes de 8 a 9 de la tarde buscándonos en Google por Ecohuertos, Ecointegral, Ecoleganés.
Recuerden que nuestro magazine radiofónico se retransmite durante toda la semana los martes y domingos a las 9 de la mañana.
Los jueves a las 17 horas.
Los sábados a las 18 horas. Y nuestro programa es retransmitido por Radio Iris 7 en Aranda, Burgos, a través de la 100.0 FM, todos los martes a las 10 de la noche y los miércoles a las 9 de la mañana.
Y por Radio Ritmo en Getafe, por la 99.9 FM, todos los jueves a la 1 de la tarde.
Y por Radio Fuga en la 106.7 FM en Aranjuez, todos los jueves a las 11 de la mañana.
Participa escribiéndonos y dando vuestras sugerencias, opiniones y da a conocer tus proyectos a través de nuestro correo electrónico magazine.ecohuertosecointegral@gmail.com o asorbaex.ecohuertos@gmail.com. También lo podéis hacer a través de nuestros números telefónicos 689-669-849 o 618-649. 284-622. Y visita nuestro Facebook a través de nuestras cuentas Asorbaex, asorbaex.artepax y asorbaex.eco.
Y síguenos a través de nuestro Twitter, @asorbaexeuropax, y también a través de nuestro canal en YouTube, BiovitaSign TV, una mirada al futuro ecovital.
Hola, soy Elena Illón, concejala de Deportes, Igualdad y Juventud del Ayuntamiento de Leganés, y desde aquí quiero felicitar a Ecohuertos Ecointegrales por su aniversario, por sus 4 años.
Jardinería y horticultura.
Y hoy hablaremos del cultivo y las propiedades de la zanahoria. Su nombre científico, Daucus carota, perteneciente a la familia de las umbelíferas.
La zanahoria es una verdura muy dura. Es originaria del centro asiático y del Mediterráneo. Puedes plantarla casi todo el año y se asocia bien con cebollas, ajos, lechugas, rábanos, tomates y hasta los guisantes. Mientras que debe evitarse la asociación con la verdura de la familia como el perejil, el apio y el hinojo.
El mejor suelo es un suelo aireado, arcilloso, profundo y que no se seque muy rápidamente. Prefiere los suelos ricos en materia orgánica. Los suelos compactos hacen unas zanahorias más delgadas y pequeñas y con riesgo a pudrirse por el agua. Si el suelo es pedregoso, salen deformes, y si el suelo tiene muchos residuos orgánicos, salen raíces acorchadas.
La zanahoria se cultiva a través de semillas. Estas deben separarse por al menos 10 centímetros. Se siembran a 1 centímetro de profundidad. Si se realizan varias hileras, es necesario separarlas por 15 centímetros.
La tierra tiene que estar húmeda, pero sin inundar. Germinan mejor en suelos calientes y húmedos, y esto se puede conseguir tapando con plástico la fila de zanahorias.
Una de las principales plagas que afectan el cultivo de esta planta es la de la mosca de la zanahoria. Y existen dos formas para controlar esta plaga.
La primera es arrojando hojas de romero al suelo donde se cultiva la zanahoria, ya que el olor del romero ahuyenta a las moscas.
El segundo método consiste en plantar las zanahorias en conjunto con cebollas, ya que el olor de la zanahoria se neutraliza con el de la cebolla.
El periodo para la recolección va de 3 a 7 meses, dependiendo de la variedad y de la época del año en que se siembre. Se pueden cosechar en varias épocas del año. Hay que recogerlas antes de que estén maduras, ya que las muy grandes tienen menos sabor.
Y los beneficios de la zanahoria, pues podemos hablar que contienen fitoesteroles, sustancias naturales que bloquean la absorción del colesterol y ayuda a depurar la sangre.
Es una gran aliada de la vista, te ayuda a prevenir las cataratas y la degeneración macular, así como a mantener la agudeza visual.
Es un vegetal ideal para preparar mascarillas caseras, como la mascarilla para las manchas de la piel.
Favorece la formación de glóbulos rojos por su contenido en hierro y cobre, previniendo de esta manera la anemia, la arteriosclerosis y la disminución de las defensas.
Contiene calcio, hierro, potasio, también el fósforo y vitamina A, B, C, D y E y ácido fólico, por supuesto.
Las zanahorias tienen un alto contenido en fibra soluble, por lo que son muy buenas para combatir el estreñimiento y reducir el colesterol.
Los betacarotenos contenidos en la zanahoria tienen propiedades antitumorales y previene la aparición de ciertos cánceres como el de vejiga, laringe, esófago y estómago.
Regulan los trastornos digestivos como las diarreas y el estreñimiento.
Y su capacidad para nutrir la piel y absorber las impurezas la hacen ideal para evitar el acné, aplicando sobre esta la pulpa que se puede hacer rallada o el zumo. También se puede unir la pulpa rallada, el zumo y arcilla, y se puede poner en emplastos en la cara o hacerse una mascarilla.
Tiene grandes propiedades antioxidantes que protegen al organismo del ataque de los radicales libres y del envejecimiento prematuro.
El zumo de la zanahoria conjunto con agua hervida de perejil ayuda a sanar el acné, es totalmente cicatrizante.
Queridos amigos de Asorbaex, soy Merche Neria, concejala de Unión por Leganés Uleg. Muchas, muchas felicidades. 4 años de programas, muchísimos programas. Eso es señal de que hacéis un buen trabajo. Espero que sigáis haciéndolo durante mucho tiempo más. Os mando un abrazo enorme y aquí estoy para lo que necesitéis. Gracias.
¿Qué se celebra?
El Día Mundial de Lucha contra el SIDA se celebra el 1 de diciembre. Este día pretende sensibilizar sobre la importancia de la infección por VIH, de sus consecuencias y de la necesidad de incrementar las medidas para frenarla.
Es una oportunidad para pedir a las instituciones, organizaciones, empresas y a las ciudadanías su implicación en la medida de prevención y control, así como en garantizar el acceso al tratamiento y la no discriminación a las personas que viven con VIH.
Para este año, el lema es la respuesta rápida para acabar con el SIDA.
Así que el mundo está adoptando la estrategia de respuesta rápida para poner fin al SIDA, para erradicar esta epidemia hacia el 2030. En el marco de los objetivos del desarrollo sostenible, y se necesitará por supuesto acelerar la inversión y el compromiso y la innovación.
Según ONU SIDA, la estrategia de respuesta rápida incluye
inversiones anticipadas,
centrarse en los lugares, poblaciones y programas que tienen mayor impacto.
Catalizar la innovación para la gente que más lo necesita.
Involucrar a líderes locales en respuestas específicas, sostenibles y responsables.
Crear nuevas alianzas.
Mantenerse firme en cuanto a los derechos humanos.
Lograr resultados sin dejar a nadie atrás.
El próximo 3 de diciembre se celebra el Día Internacional de las Personas con Discapacidad.
La celebración de este día tiene por objeto ayudar a entender las cuestiones relacionadas con la discapacidad, los derechos de las personas con discapacidad y los beneficios que se derivarían de la integración de estas personas en todos y cada uno de los aspectos de la vida política, social, económica y cultural de sus comunidades.
El día brinda la oportunidad de promover actividades encaminadas a lograr el objetivo del disfrute pleno e igual de los derechos humanos y la participación en la sociedad de las personas con discapacidad, estableciendo en el Programa de Acción Mundial para las Personas con Discapacidad, aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1982.
La Semana de la Discapacidad en Leganés se dio comienzo el 26 de noviembre y finalizará el 3 de diciembre, con la realización así de diferentes actividades organizadas por el Ayuntamiento de Leganés junto a las diferentes entidades y personas con diversidad funcional.
Y motivo de la Semana de la Discapacidad, nuestra asociación Asorbaex ha realizado el día de hoy en el Centro Municipal Juan Ramón Jiménez las actividades Yo Moving Artepacks y el Mandala Sustentable Patrimonio del Alma, el Artepacks. Ambas actividades enmarcadas en nuestro proyecto Dismosos, Discapacidad, Movilidad Sostenible, Sustentable.
En la diversidad funcional, verdaderamente que los chicos y chicas la pasan muy bien, porque aparte de crear y de aprender, de movilizarse, de encontrarse, de poder jugar, de poder accionar, de hacer movimientos, aprender y poner en práctica todo esto, pues les ayuda en su parte psicomotora. Y también podemos decir que nuestros proyectos concretamente van hacia la salud, hacia la formación, la cultura a través del Arte Paz, con una visión de prevenir, de sanar, de conservar, porque estamos siempre más que presentes y pendientes de la salud mental, emocional, física, integral del ser humano, y con ese compromiso social y las buenas prácticas que tenemos en Asorbaex. Así que los chicos la pasan divertidamente, aprenden y están compartiendo unos con otros. Cuéntanos el día de hoy, Lili, ¿cómo estuvo?
Bueno, como hablabas, pues este grupo de participantes, primero pues a través de la actividad Yo Moving Artepacks, se realizaron una serie de ejercicios, movimientos a través del sonido que son muy sanadores y que pues les ayuda a encontrar esa tranquilidad y esa quietud dentro de sí, también a relajarse y le proporciona bienestar general. Y pues seguidamente a través del mandala sustentable, ellos a través del dibujo, de las figuras, de los colores, desarrollan su creatividad, además de desarrollar su lado cognitivo, sensorial y motricidad fina, pues le permite ese desarrollo integral como seres humanos y como seres emocionales que somos cada uno. Y así que bueno, fueron actividades muy participativas, muy integradoras y que dieron ese punto positivo y ese bienestar general en cada uno de los participantes.
Así que damos las gracias al Centro Municipal Juan Ramón Jiménez, al director, a las trabajadoras sociales, por la confianza y la participación en esta actividad.
Entre las actividades que se estarán realizando en los próximos días, os mencionamos.
Martes 1 de diciembre, actividad, la ciudad que no conoces, de las 10 de la mañana a las 14 horas. Se visitarán al Estadio Municipal Butarque, la sede de la Policía Local y la Casa Consistorial.
Miércoles 2 de diciembre, jornada de puertas abiertas del Centro de Atención Minusválidos Físicos, CAMF, desde las 11 de la mañana en la Avenida Alemania número 14.
Jueves 3 de diciembre, gincana deportiva de 9 hasta las 14 horas en el pabellón Carlos Astre, Valdepelayos, Fundación AMAS.
y el concurso de fotografía, inauguración y entrega de premios a las 18 horas en el Centro Cívico José Saramago.
El 5 de diciembre se celebrará el Día Mundial del Suelo.
Los suelos sanos no solo constituyen la base para los alimentos, combustibles, fibras y productos médicos, sino que también son esenciales para nuestros ecosistemas, desempeñando un papel fundamental en el ciclo del carbono, almacenando y filtrando el agua y mejorando la resiliencia ante inundaciones y sequías.
Al menos una cuarta parte de la biodiversidad mundial habita bajo tierra, donde por ejemplo la lombriz de tierra es un gigante al lado de pequeños organismos como bacterias y hongos. Y estos organismos, incluyendo casi las raíces de las plantas, pues actúan como agentes principales que impulsan el reciclaje de nutrientes y ayuda a las plantas a mejorar la ingesta de estos. Sí contribuyen a la vez a la biodiversidad por encima del nivel del suelo. Así que tenemos que estar conscientes y cuidar los suelos.
Los objetivos principales que se persiguen con este nombramiento son:
reconocer la importancia económica y social de una buena ordenación de la tierra, incluido el suelo y en particular su contribución al crecimiento económico.
Conocer su diversidad biológica, la agricultura sostenible y la seguridad alimentaria.
Concienciar sobre medidas para la erradicación de la pobreza y el empoderamiento de la mujer, y sobre todo apoyar a la mujer rural, a las familias rurales que son los que llenan la despensa de todos en este planeta. Todos los que trabajan en el campo son seres importantes, importantes para el desarrollo de cada ser humano, puesto que ellos son los que cultivan y traen este alimento, no de ahora, son ancestrales, o sea que lo han hecho por toda la vida.
Hacer frente al cambio climático y el aumento de la disponibilidad de agua, y destacando que la desertificación, la degradación de la tierra y la sequía son problemas de dimensión mundial y que siguen suponiendo un serio desafío para el desarrollo.
Promover la necesidad urgente a todos los niveles de crear conciencia en la población y de promover la sostenibilidad de los recursos limitados del suelo mediante la mejor información científica disponible y teniendo en cuenta todas las dimensiones del desarrollo sostenible.
En la revista Agricultura y Ganadería Ecológica del CEAE tenemos el mensaje que nos dice Juana Labrador: el suelo expresa la acción dinámica del flujo de energía del sol sobre la vida y desarrollándose así sobre bases geológicas específicas que dan lugar a una interfase sólida, líquida y gaseosa y que actúa como frontera semipermeable con otros sistemas. En este espacio integra una red de redes vitales que sustentan y alimentan a través de los mecanismos sutiles cuya complejidad sobrepasa el enfoque fragmentado de la ciencia al uso. Así que debemos cuidar los suelos porque los suelos nos dan vida.
Si mi querencia es el monte.
Hacemos un llamado a todos los venezolanos para salir a votar.
La cita es el próximo 6 de diciembre.
Para elegir a los diputados de la Asamblea Nacional.
Así que todos los venezolanos salgan a votar, que nadie quede en casa. Deposita tu voto el 6 de diciembre.
Vota por la libertad de Venezuela.
Unidos somos más. ¡Arriba Venezuela!
Nuestra más sincera felicitación a Ecohuertos Ecointegral por su cuarto aniversario, una magnífica iniciativa que está trasladando todo lo que es lo ecológico, toda una vida más sana a todos los vecinos de Leganés y allá en de nuestras fronteras, porque somos perfectamente conocedores de vuestra difusión también a través de Internet. Por lo tanto, desde Unión por Leganés, de todos los compañeros y del mío propio, de Carlos Delgado, mis más sinceras felicitaciones y que cumpláis no 4, sino 40 años más.
Gracias.
Ecotips, formas prácticas de reducir, reciclar y reutilizar los residuos.
Para reducir los residuos, acostúmbrese a evitar comprar productos desechables.
Lleva al mercado tus propias bolsas. Rechaza siempre las bolsas plásticas.
utilice sus aparatos electrodomésticos, automóviles, móviles, computadoras al máximo rendimiento, siempre que ello no sea nocivo para su salud o al ambiente.
Reutiliza los residuos.
Aprovecha al máximo el agua que emplea en casa, recuperándola y dándole, a ser posible, usos múltiples antes de enviarla al drenaje. Y además, para reducir aún más el consumo, puede cambiarle el adaptador que tiene en la punta del grifo y ponerle un atomizador, que lo que hará será reducir el consumo de agua al permitir mezclarlo con el aire.
Y antes de tirar un mueble, aparato electrónico, ropa, juguetes, utensilios de cocina, busque algún lugar para donarlos o para venderlos. Pero es que en estos tiempos tirar un mueble significa tirar dinero, y tenemos que ver que estamos pasando en el planeta por necesidades, que lo que tú ya desechas, otro lo necesita. Así que tendremos que hablar con los vecinos, conocer en los barrios quién está por recibir algo, que quiera algo, para hacer ese intercambio. Así que donarlos, regalarlos, darlos. Y en este momento se necesitan juguetes también para los niños, que sería muy bueno el donarlos, hacer esos mercadillos donde abramos los brazos y que la gente también tenga un sitio donde diga, mira, tenéis aquí un sitio para traer vuestras cosas, si queréis hacer una donación o queréis hacer un intercambio, ponerlo a la orden para los vecinos, que sería una gran iniciativa.
Y antes de comprar un aparato nuevo, averigüe si le es conveniente comprar uno usado, además ahorrará dinero.
Los componentes de los ordenadores pueden ser aprovechados cuando se quiera adquirir uno mejor. Es más económico y menos contaminante.
Recicla los residuos, por ejemplo el vidrio. A partir de un kilogramo de vidrio viejo se obtiene aproximadamente un kilo de vidrio reciclado, cosa que supone un ahorro de materias vírgenes. Al mismo tiempo, este reciclaje también supone una disminución tanto de la contaminación atmosférica como de las aguas durante el proceso de fabricación como material no reciclado, un menor consumo de energía y se reduce el porcentaje de los residuos que irían a un depósito controlado o a una incineradora.
Recicla el papel y el cartón, porque esto nos beneficia a todos, reciclar. Recicla ese papel y ese cartón, porque a veces es importante cuando vas a dar ahora una noticia o tienes que llevar un correo, lo mejor es reutilizar el papel. Y si no, bueno, hay otros medios. También es importante saber que hay que disminuir el consumo del agua durante el proceso de la fabricación del papel. Si este se hace a partir de papel reciclado, pues disminuirá así la necesidad de utilización de materia prima, porque tenemos que saber que procede de los árboles. Y en este momento no quisiéramos seguir talando tantos árboles por esta necesidad. Así que también contaminamos, porque se contaminan las aguas, hay una presión atmosférica que puede hacer daño al planeta, y durante este proceso de fabricación de papel, pues se utilizan hoy en día árboles que están en sitios que son pulmones del planeta y que verdaderamente lo necesitamos por esta contaminación atmosférica que existe. Sin embargo, habiendo árboles en sitios, por lo menos aquí en Madrid, vemos que hay una contaminación en esta atmósfera. Cuando vemos el cielo, este techo que tenemos arriba, vemos cómo todo está de color amarillo y gris. Y eso es por la contaminación. Así que las fábricas y toda esta cantidad de consumismo, pues hace que verdaderamente tengamos esta disminución de aire que llega a nuestros pulmones verdaderamente ya contaminado, y de verdad que no estamos disminuyendo nada. Así que todos a ponernos a la labor para disminuir ese ambiente y esa atmósfera que de verdad que contamina con esos gases.
Y en el reciclaje del papel y cartón, como en el caso del vidrio, también implica un menor consumo energético y una disminución del volumen de residuos que se depositan o se incineran.
Con respecto a los envases ligeros, dentro de esta categoría están los de plástico, las latas de hierro y de aluminio y los briques. Con el reciclaje de estos materiales se obtiene un ahorro importante de agua y energía, y como en los casos anteriores, una reducción de la cantidad de basura que va a disposición final.
En cuanto a la materia orgánica, en este grupo están incluidos los restos de comida y otros residuos generados en la cocina, y también los restos de jardinería. Mediante un proceso de compostaje, esta materia orgánica se transforma en un material que se denomina compost y que puede servir como abono para la agricultura o para la jardinería.
La entrevista de hoy.
Durante la celebración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, en Leganés se realizó un acto institucional en la Casa Consistorial del Ayuntamiento de Leganés, el cual dio comienzo con la lectura del manifiesto de la voz del excelentísimo alcalde de Leganés, Santiago Llorente, seguido por la lectura del manifiesto escolar por parte de los representantes, que son los alumnos de los institutos de educación secundaria de Leganés. Y de verdad que había una convocatoria grande, estuvo el salón pleno de jóvenes y de todas las personas y los activistas que están hoy en día trabajando por eliminar este flagelo contra la mujer.
Continuando con el acto, se realizó la presentación de la campaña El deporte de Leganés contra la violencia de género, y a continuación se presentó el cortometraje Cinco cartas, del director y productor español David Pérez, quien a través del mismo busca emocionar y concienciar a todos acerca de la importancia del respeto y la convivencia en igualdad, para evitar que siga perpetuando este flagelo que hasta el momento se ha cobrado la vida de 48 mujeres en el territorio nacional.
Asimismo, María Elena Ayllón, concejal de Igualdad, Deporte y Juventud, dirigió sus palabras de reflexión y apoyo a este colectivo de mujeres víctimas de la violencia por la celebración de los actos de este día. También estuvieron presentes Mercedes Neria y Virginia Benito del Grupo Municipal ULEC, mostrando su preocupación y solidaridad, así como representantes de los diferentes partidos políticos.
A continuación os dejamos las entrevistas que hiciéramos durante este emotivo acto.
Y nos encontramos con María Elena Ayllón, concejal de Mujer, presente durante la presentación que se hizo del cortometraje Cinco Cartas, motivo de la Día Internacional contra la Violencia de Género. Y ella nos va a hablar un poco de qué ha sido esta iniciativa que se ha presentado el día de hoy.
Bueno, esta iniciativa parte del equipo de trabajo de la delegación, concretamente en la primera parte, que ha sido el vídeo de deportistas de Leganés y de clubs de Leganés, el deporte en Leganés contra la violencia de género, y la segunda parte hemos estado viendo el cortometraje de David Pérez, trabajador del Eje Medios, del Eje Comunicación, y es un trabajo que se hizo ya hace un año, un trabajo muy bonito para mostrar a todos de una forma u otra lo que es un caso de ficción que todos podemos pensar, incluso que puede ser un caso real, de una violencia, de la violencia ejercida en un caso concreto contra una mujer, y cómo funcionan los distintos estamentos, las distintas administraciones para ver y resolver ese caso.
¿Qué actividades o qué tipo de apoyos dais desde la Consejería de Mujer a aquellas personas o a aquella mujer en este caso que sufren y padecen este tipo de situaciones?
La Concejalía de Igualdad, porque es algo más amplio, no solo mujer, sino es algo más amplio, por eso es Concejalía de Igualdad. Tenemos el punto del Observatorio Municipal contra la Violencia de Género y también trabajamos en el área de igualdad. Realizamos todo tipo de asesoría jurídica, psicológica, trabajo de talleres para mujeres maltratadas, y no solo para mujeres maltratadas, sino también para otro tipo de mujeres, inmigrantes, mujeres que necesitan algún tipo de apoyo en su formación o de cualquier tipo.
Muy bien. ¿Qué otras actividades se van a estar realizando durante a lo largo de estos días, motivo de este Día Internacional?
Pues las actividades son, por una parte, las que organiza institucionalmente el Ayuntamiento de Leganés y, por otra parte, las que parten del Consejo Sectorial de Igualdad. Empezaron ayer, el lunes, y van a finalizar pues prácticamente el domingo, aunque alguna asociación también hace algún tipo de actividad durante otros días. días. Los actos centrales son hoy, que junto con lo que habéis visto que se ha realizado aquí en esta casa consistorial, esta tarde va a haber la proyección, vamos a visionar una obra de teatro, Rotas, que también habla de dos casos de mujeres maltratadas.
Ya para finalizar, usted como no solamente como concejala, sino como mujer, ¿qué mensaje le quisiera dar a aquellas mujeres que en este momento están pasando por esta lamentable situación?
Es difícil, porque el primer mensaje que tienes que dar es, lo primero, si se siente mal, que busque apoyo, que los hay en todas las administraciones, desde la administración central, la administración autonómica y las administraciones locales, que denuncie al maltratador. Es difícil, sobre todo cuando hay hijos por medio, pero sobre todo que denuncie, que no aguante. Hay muchos medios para ayudar a todas las mujeres que sufren malos tratos, y en eso estamos nosotros trabajando.
Muy bien, pues muchísimas gracias, María Elena. Apoyamos, pues, por supuesto, todas aquellas iniciativas que sean en favor de la comunidad y sobre todo de los colectivos que más lo necesitan. Y, por supuesto, pues alentamos a que se sigan dando iniciativas como estas tan positivas para concienciar a todos.
Muchas gracias a vosotros por haber venido y por esta entrevista. Muchas gracias.
A ustedes. Y nos encontramos con David Pérez, director, productor y guionista del cortometraje Cinco Cartas. Háblanos un poco la referencia, ¿a qué está dedicado este cortometraje?
Bueno, pues es la historia de un caso de violencia de género a través de cinco cartas que van emocionalmente en aumento. Desde el primer atestado de una policía que está rellenando, pues, cómo se ha producido el fallecimiento de la mujer a manos de su expareja, hasta acabar con la carta de la madre de la víctima, en la que lo que hace es personalizarla y conseguir que nos identifiquemos con ello, y de esta manera demostrar que detrás de cada uno de los números que aparecen en las listas de víctimas de violencias de género hay una historia, hay una persona que tenía sus ilusiones, sus sentimientos y sus esperanzas.
¿Y crees que todo esto va a repercutir de manera positiva, viendo la cruda realidad que representa este flagelo, ¿no? Que es la violencia contra las mujeres? ¿Puede repercutir de forma positiva en aquellos que puedan apreciar y que puedan reflexionar a través de este cortometraje?
A través de ese cortometraje y de otras muchas piezas u obras audiovisuales, que lo que tienen que hacer, digamos, es concienciar sobre todo a la gente, y fundamentalmente a la gente joven, a la hora de trabajar en igualdad, considerar la igualdad entre hombres y mujeres, porque la violencia de género lo que se manifiesta es en el convencimiento de unos hombres que piensan que las mujeres, por el hecho de ser mujeres, son diferentes, son más débiles y son objeto de su ira y de sus frustraciones, ¿no? Porque generalmente estos hombres que son violentos no son violentos con otros hombres, son violentos con mujeres, porque luego en el fondo son cobardes. Son agresivos con quien quieren, no quien...
Eso es.
De acuerdo.
Y este cortometraje, para aquellos que no han tenido la oportunidad de asistir a verlo hoy, ¿dónde pueden ubicarlo? ¿De qué manera pueden conseguir verlo?
Cuando el ayuntamiento lo vaya poniendo, supongo a lo largo de las semanas o de los meses, o los institutos a los que podamos dar una copia, porque realmente, como lo vamos a presentar a distintos festivales, de momento no lo podemos publicar en internet, pero dentro de unos meses lo publicaremos.
Sí,
y
se podrá acceder a él.
Efectivamente.
Y una última pregunta, ¿cómo has visto la recepción y la participación a esta presentación el día de hoy? Sobre todo por los colectivos que se han presentado.
A mí lo que me interesaba de este corto es que fuese capaz de emocionar. Yo creo que ha salido muy bien desde el punto de vista técnico, que es lo primero que competía como director, pero ver si el audiovisual sí conseguía emocionar a las personas que lo han visto, y parece ser que sí, que se han emocionado, con lo cual, en ese aspecto, misión cumplida.
Muy bien. Pues David, muchísimas gracias, mucho éxito, y bueno, esperamos verlo pronto, como dices tú, en las redes sociales, para que todos tengan la oportunidad de apreciar y de emocionarse, y además reflexionar y concienciarse de este flagelo que es la violencia de género. Muchas gracias.
Muchas gracias.
Nos encontramos en la Casa Consistorial en compañía de Virginia Benito del Grupo Municipal Unión por Leganés. Ella nos hablará del Día Internacional contra la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Háblanos un poco de la importancia de este día y qué representa no solamente para las mujeres, sino para la sociedad en general.
Pues creo que el día de hoy reivindica la lucha de muchas mujeres que por suerte hoy en día tenemos unos derechos y tenemos unas herramientas donde poder defendernos, y reivindica quizá también el hecho de que muchas mujeres han tenido que luchar y luchar tantos años por reconseguir un poquito lo que tenemos a día de hoy. Tristemente siguen habiendo, seguimos viendo muchas cifras de personas que tristemente fallecen por temas de violencia de género, y creo que tenemos como políticos tenemos de ponernos a trabajar todavía más y buscar todas las herramientas posibles para que esto no se siga produciendo, tanto inculcando valores desde la base, desde en la educación, como en todas las entidades sociales que hay tanto en Leganés como en todo el municipio.
¿Y cómo ves la participación de tantos jóvenes en este video, en este cortometraje que se ha mostrado el día de hoy? ¿Cómo valoras tú esa participación?
Pues yo creo que es fundamental, porque creo que es justo la juventud donde hay que incidir más en que estas cosas, inculcarles unos valores para que esto no se repita, que no sigamos viendo día a día noticias de mujeres fallecidas, mujeres muertas por violencia de género. Creo que hay que inculcarles lo que es la igualdad, valores en igualdad, y que vivamos todos juntos en igualdad, como debe ser.
Bueno, Virginia, pues muchísimas gracias. Esperamos que este tipo de iniciativas se sigan dando para promover sobre todo esa igualdad y ese derecho a la vida que tanto aclamamos, y que por supuesto se termine de extinguir este mal que acosa a tantas mujeres en nuestro país.
Muy bien, pues nada, muchas gracias a Ecohuertos por estos 4 años que lleváis en la radio. Os felicito, porque de verdad que sois una entidad y una asociación que estáis muy involucradas con el municipio, y nada, muchos años más de éxitos, y seguid así. Gracias.
Y estuvimos cubriendo la presentación del libro Albert Rivera es un lagarto de V, de Carlos Delgado Pulido, edil y presidente de ULEG y de Tercera Vía.
La misma se realizó el jueves 26 de noviembre en la librería Punto y Coma. Allí dio a conocer a todos los asistentes los detalles de este polémico libro, en el que desvela sus vivencias personales y sus investigaciones acerca del líder del partido político Ciudadanos, y el cual Ángel nos puede decir que pueden ver el vídeo a través de nuestro canal, ¿no?
Sí, por supuesto, pueden ver el vídeo de la entrevista en nuestro canal de YouTube Biovitasain TV, con una mirada al futuro ecovital.
A continuación, os dejamos la entrevista que le hiciéramos a Carlos Delgado Pulido, autor del libro.
Y tenemos el placer de presentarles a Carlos Delgado, presidente de Unión por Leganés, en su presentación del libro Albert Rivera es un lagarto de V, en Leganés, en la librería Punto y Coma. Buenas noches, Carlos, ¿qué tal estás?
Hola, muy buenas noches. Pues encantado de poder presentar aquí en Leganés, en una librería de referencia como Punto y Coma, y muy agradecido también a Sorbaes por ofrecer esta ventana a la pluralidad para que podamos expresarnos sobre un tema, además, candente, como es el señor Albert Rivera.
Carlos, ¿por qué Albert Rivera es un lagarto de V?
Bueno, pues como hemos explicado en la presentación y también en el libro, muchos recordarán esa famosa serie de los años 80, V, Invasión Extraterrestre, en la que unas personas aparentemente muy amables, muy guapos, con unas grandes ropas y con toda la tecnología que ponían a disposición de los terrícolas, en el fondo nos damos a la mitad del episodio que detrás de esa cara amable lo que hay es un monstruo, en este caso un lagarto que lo que quería era devorar a los seres humanos y llevarnos a su planeta. No quiero decir con esto que Albert Rivera ni Ciudadanos sean lagartos, sino que es una metáfora de que estas personas que nos están vendiendo con un envoltorio tan amable, tan maravilloso, como si fuera al señor Rivera el yerno perfecto, el nieto que todos querían tener, pues detrás de ellos, y por conocimiento de causa, experiencias comunes y testimonios que nos han ido trasladando, nos encontramos ante un monstruo político, que lo único que pretende es colmar su ambición y que está llamado por el sistema, por los poderosos, para mantener el statu quo, precisamente no en favor de los más necesitados.
Carlos, se habla de la posible destitución del portavoz de Ciudadanos, edil del municipio, y queremos saber, de efectuarse dicha destitución, qué pasaría con esos votos de aquellos ciudadanos que han
pues, por supuesto, depositado su confianza en él. Y bueno, ¿cuál sería el resultado?
Bueno, la trayectoria de Ciudadanos en Leganés es la trayectoria de la traición. La traición empezando porque Ciudadanos traiciona el acuerdo que hay con ULEG para que ellos no colaboraran con nosotros en las campañas municipales, porque nosotros habíamos apoyado a ellos a las europeas, es decir, ya comienza la traición. La traición durante el proceso de la investidura, en el cual Ciudadanos, por lógica, si realmente creen en el cambio y en otra forma de hacer política, tenían que haber apoyado a ULEG para la alcaldía. Y luego la traición que supone el propio señor Jorge Hernández, que siendo Jorge Pérez, que siendo el portavoz y concejal, tiene un comportamiento nada responsable, nada ético, que también ha llevado a que su propio partido parece ser que le vaya a expulsar. Y ahora muy probablemente nos encontremos con un grupo político que tenga a un concejal y a otro que sea un tráfuga o que esté en el grupo mixto. ¿Qué va a pasar con los votos? Bueno, pues que los ciudadanos que han apostado por Ciudadanos verán que se han equivocado, por lo menos que no han elegido las personas correctas, porque no están defendiendo ese proyecto que supuestamente estaban defendiendo, porque a las primeras de cambio pues ya se encuentra dividido, maltrecho, y con uno de ellos en un grupo mixto o como concejal no adscrito, al margen de la disciplina del Partido de Ciudadanos.
¿Qué esperas tú como resultado de haber escrito un libro como este? ¿Cuáles son tus expectativas?
Bueno, pues mis expectativas, dado el cerco mediático que hay en torno a la figura de Albert Rivera de Ciudadanos, no esperamos ni soñamos con cambiar el resultado electoral ni condicionar a los españoles en el voto. Es un ejercicio de responsabilidad y creíamos que era un acto de justicia. Los ciudadanos, los españoles, tenían que ser conocedores de las esencias, de la verdad, del trasfondo que hay en Ciudadanos, no eso que nos están vendiendo día tras día en la televisión, en los grandes medios de comunicación. Y como somos conocedores de esas entrañas de Ciudadanos, con testimonios, con documentos, con experiencias, queríamos darlo a conocer. Nuestro principal papel, yo creo, y donde pongo más expectativas, es no en el 20 de diciembre, sino en el día después y en los días posteriores. Nosotros somos políticos que entendemos esta actividad como una maratón a largo plazo, no al arribismo y al oportunismo que caracteriza a Ciudadanos, y nos queda mucho camino por delante para que los ciudadanos abran los ojos para que nunca más confíen en estos telepredicadores, en estos mesías, en estos partidos que no dejan de ser la marca blanca del sistema del IBEX 35, como es Ciudadanos y Albert Rivera.
Carlos, mañana, día 27 de noviembre de 2015, viene a Leganés, al campus de la Universidad Carlos III, tanto el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, como también el líder de Podemos, Pablo Iglesias. Vienen a un evento, a un debate organizado por la Asociación de Estudiantes Demos de la Universidad Carlos III, la cual, por cierto, han sido invitados también Mariano Rajoy y Pedro Sánchez, pero han desistido a acudir. ¿Tiene pensado acudir a usted y presentarle su libro a Albert Rivera?
Bueno, nosotros como concejales del ayuntamiento, y siendo un acto que se celebra en nuestro municipio y en una institución como es la universidad, pues es muy probable o entra dentro de las posibilidades de que estemos allí presenciando ese evento. Y yo creo que es una buena ocasión también para que Albert Rivera, aunque conoce perfectamente lo que está en el libro, porque sabe que lo ha hecho, él y los suyos, pues bueno, yo estaré encantado de dedicarle el libro y escribirle si le merece la pena. Si le merece la pena traicionar esos principios que pretendidamente defiende, si le merece la pena acceder al poder de este modo y si le merece la pena hacer una política con estas características. Yo creo que es una buena ocasión. No sé si su corte de pretorianos y su guarda de corps nos permitirán acercarnos a él, pero bueno, como concejales del ayuntamiento, cargos públicos de esta ciudad, creemos que tenemos todo el derecho para estar en un evento como tal y, pues, cómo no, ofrecerle el libro, porque la cultura y el saber no ocupa lugar.
Bueno, pues muchísimas gracias, Carlos, y mucho éxito.
Muchísimas gracias, como siempre, a vosotros, a Sorbaes, una entidad, una asociación que siempre está al pie del cañón y en los momentos importantes dando una información plural y de calidad.
Gracias a ti por atendernos en el magazine de Ecohuertos Ecointegral y para nuestro canal de YouTube Biovitasain TV, con una mirada al futuro ecovital.
Por los cielos de Venezuela.
Parque Nacional El Ávila, conocido también como Parque Nacional Guaraíra Repano.
Hablar de El Ávila es hablar de la fuente de oxígeno de Caracas. Cuando observamos las montañas, observamos que es la columna vertebral o parte de la columna vertebral de América del Sur. Es un parque que todos los caraqueños y los que hemos vivido allá lo conocemos, porque es fuente de inspiración para poetas, artistas, para todos aquellos que ven a través de él, a través de nuestros ojos, no solamente la creatividad, lo que viene al observarlo, sino lo que se vive subiendo las montañas o subiendo los caminos que llevan por toda esta cordillera o esta columna vertebral. Se puede decir que el parque, pues, es un lugar que prefieren muchos en las mañanas, atardeceres, por lo que los residentes lo caminan, lo escalan, es un sitio para relajarse, es un paisaje maravilloso, que a través de los ojos tenemos esa oportunidad de ver una naturaleza y sentir que hay algo especial, como que nos observa, que está allí y que es agradable. No hay absolutamente nadie que no lo conozca, puesto que casi todos los caraqueños pues subimos y estamos allí haciendo meditación, haciendo escalada. También hay una cantidad de cascadas de agua increíbles y hay misterios increíbles allí en esta montaña. De verdad que es un sitio bellísimo de Caracas.
A la cima del Monte Ávila se llega con el teleférico. Podéis también visitar el pueblo de San José de Galipán, que es un pueblo muy pintoresco, en donde se llega con vehículos rústicos, y así disfrutar de su clima frío, sus posadas, cafeterías, restaurantes y la belleza de sus paisajes.
La historia de San José de Galipán se remonta a la época colonial. Es un pequeño asentamiento agrícola de inmigrantes canarios, que surgió en medio de una de las antiguas trochas que comunicaban a Caracas con La Guaira, a través de la montaña. Las personas que van a este sitio lo hacen con la idea de comprar flores, es conocido también por las fresas o los duraznos. Van a disfrutar de un delicioso sándwich de pernil y de un jugo de moras, o simplemente disfrutar del clima, la tranquilidad y la hermosa vista que se ve allí.
Y podemos encontrar el merendero de Galipán o la bodega de Emiliano, con más de 50 años. Además, el Museo de las Piedras Marinas Soñadoras, que se encuentra ubicado en las inmediaciones de San José de Galipán.
El parque cubre unas 85.000 hectáreas y alberga importantes picos como la Silla de Caracas, el Pico Humboldt, que queda a 2.159 metros, el Naiguatá, que está a 2.765 metros, el Topo Galindo, que queda a 2.600 metros, y el Topo Guarín, que queda a 2.460 metros de altitud del mar. Y podemos hablar que hay una temperatura de 13 grados centígrados, que hace frío a esa altitud, y que hay una cantidad de bosques. Por ejemplo, conseguimos en esos bosques el jabillo, el bucare, el pardillo, que son árboles altísimos, y este bosque xerófilo con muchas especies como el cardón del indio desnudo, el cujín. Y siempre vemos que predominan las gramíneas, los arbustos que están entre ellas, pues conseguimos una cantidad de flores. Y el que va al Ávila va a disfrutar de esa variedad faunística, porque tenemos una gran cantidad de especies, hay reptiles venenosos y no venenosos, ardillas, venados, conejos, una cantidad de especies de aves como los pericos, palomas turcas, gavilanes, águilas, y vemos también búhos blancos. Podemos decir que el Ávila es mágico. Observar el Ávila y llegar hasta allí arriba, a la cima donde está el Hotel Humboldt, pues es disfrutar de un clima y verdaderamente envidiable, puesto que tienes desde allí, puedes observar a medida que subes en el teleférico, puedes observar la ciudad. El Ávila realmente es un pulmón increíble. Muchos de nosotros hemos ido allí al Ávila a meditar, a subir, a escalar, conseguir esas cascadas de aguas increíbles. Hay aguas de colores. Hay unas cascadas de aguas que tienen sus misterios y la montaña en sí o el pico tiene su misterio. Subir al Ávila por un sitio que se llama San Bernardino, puedes subir hasta el guardabosque o el guardaparque de allí, que es a la Loma del Viento, esa parte en dirección a la Cruz del Ávila. También subes al Papelón, pasando por allí por un sitio que se llama Los Mecedores. y llegas al Hotel Humboldt. Hay un camino que es hacia Los Venados, que se llama de esta manera, y va o sube muchísima gente y se llega allí hasta una gruta de la Virgen. Hay muchísimos senderos en el Ávila. Es el camino de los españoles. Y fue el camino de antiguos españoles que se residenciaron allí porque consiguieron una tierra buena, una tierra que para ellos labrarla, para cultivarla, fue parte de la supervivencia después de todos aquellos que emigraban de las guerras. Y verdaderamente aquí estaba a las alturas. Ir para allí es un sueño, y a la vez es recrearse, estar contigo mismo, es meditar, conseguir esa paz, esa tranquilidad, esa energía que brota desde esta montaña. Hablar del Ávila, no tendríamos libros, se llenarían muchísimas páginas por la cantidad de cosas que suceden allí, y lo que sucede es el estar contigo, pero observar todo lo que pasa alrededor, es conseguir la paz. Y en el senderismo, pues, una de las montañas más escaladas. Así que hablar del Ávila es, en este momento, remontarse a una inspiración a través de los ojos, y a través de los ojos y los sentidos, porque sentimos ese Ávila muy nuestro, es parte de nuestra esencia, de nuestra alma. Hablar de Venezuela es hablar también del Ávila, y hablar de Caracas, pues, es el pulmón, uno de los pulmones más importantes de América del Sur, en esta cordillera de la costa, en esta cordillera que tiene que ver con la cordillera de los Andes y la cordillera de América del Sur. Aparte de eso, pues podemos decir que el Ávila es una montaña, un pico inmenso que es patrimonio cultural de Venezuela. Lo tenemos localizado en la cordillera de la costa. Indícanos, Ángel.
Está localizado alrededor de los 10 grados 32 minutos latitud norte y entre los 66 grados 12 minutos y los 67 grados 1 minuto longitud oeste. La gran riqueza ecológica de este parque permiten que pueda ser considerado como el Arca de Noé de Venezuela. Así que los españoles no debemos olvidar que nuestros antepasados también emigraron allí, y por lo tanto, allí está un trozo de nuestra alma. Por eso carece de sentido que peleemos entre nosotros, no solamente los españoles, sino todo el mundo, porque todos hemos tenido familiares que por necesidades han tenido que abandonar sus tierras, su lugar de nacimiento, sus costumbres, su gente, para conocer un país nuevo, una vida nueva, en busca de la felicidad, de un bienestar que no le era dado allá donde nacieron.
Buenas tardes a todos nuestros oyentes. Desde nuestro espacio de la diversidad funcional de acciones motivadoras y formativas del proyecto Dismoso de Absorbites, cuyas siglas significan discapacidad, movilidad, sostenible y sustentable, hoy hablaremos acerca de una red de área local, o una red LAM, que por sus siglas en inglés significan Local Area Network, área local de trabajo. Es una red de ordenadores que abarca un área reducida a una casa, departamento o edificio. La topología de red define la estructura de una red. Una parte de la definición topológica es la topología física, que es la disposición real de los cables o medios. La otra parte es la topología lógica, que define la forma en que los hosts acceden a los medios vía datos. Red de área local, topología de red, topología física. Las topologías más comunes usadas son las siguientes. Una topología de bus usa solo un cable backbone que debe terminar en ambos extremos. Todos los hosts se conectan directamente a este backbone. Su funcionamiento es simple y es muy fácil de instalar, pero es muy sensible a problemas de tráfico. Ni un fallo o una rotura en el cable interrumpe todas las transmisiones. Quiere decir, cualquier toque que se le dé puede dañar la conexión. La topología de anillos. Conectan los nodos punto a punto, forman un anillo físico y consiste en conectar varios nodos a una red que tiene una serie de repetidores. Cuando un nodo transmite información a otro, la información pasa por cada repetidor hasta llegar al nodo deseado. El problema principal de esta topología es que los repetidores son unidireccionales. siempre van en el mismo sentido. Después de pasar los datos enviados a otro nodo por dicho nodo, continúa circulando por la red hasta llegar de nuevo al nodo de origen. Es decir, hace un ida y vuelta, donde es eliminado. Cuando retorna, ya se elimina el mensaje. Esta topología no tiene problemas por la congestión de tráfico, pero si hay una rotura de un enlace, se produciría un fallo general en la red. La topología en estrella conecta los nodos con un nodo central. El nodo central conecta directamente con los nodos, enviándoles la información del nodo de origen, constituyendo una red punto a punto. Si falta un nodo, la red sigue funcionando, excepto si falla el nodo central, que en la transmisión quedan interrumpidas. Una topología en estrella extendida conecta estrellas individuales entre sí mediante la conexión de conectadores, los hubs o switch. Esta topología puede extender el alcance y la cobertura de la red. Una topología jerárquica es similar a una topología de estrella extendida, pero en lugar de conectar los hubs o switch entre sí, el sistema se conecta con un ordenador que controla el tráfico de la topología. Topología de malla se implementa para proporcionar la mayor protección posible para evitar una interrupción del servicio. El uso de una topología de malla en los sistemas de control en red de una planta nuclear sería un ejemplo excelente. En esta topología, cada host tiene sus propias conexiones con los demás hosts, aunque Internet cuenta con múltiples rutas hacia cualquier ubicación. No adopta la topología de malla completa. La topología de árbol tiene varias terminales conectadas, de forma que la red se ramifica desde un servidor base. Un fallo o rotura en el cable interrumpe las transmisiones. La topología de doble anillo es una de las tres principales topologías. Las estaciones están unidas unas con otras, formando un círculo por medio de un cable común. Las señales circulan en un solo sentido alrededor del círculo, regresándolo en cada nodo. El doble anillo es una variación del anillo que se utiliza principalmente en redes de fibra como FDDI. Es el doble anillo. La topología mixta es aquella en la que se aplica una mezcla entre alguna de las otras topologías, bus, estrella o anillo. Principalmente nos podemos encontrar con dos topologías mixtas, estrella y bus y estrella anillo. Los cables más utilizados son el cable de par trenzado, el cable coaxial y la fibra óptica. Topologías lógicas. La topología lógica de una red es la forma en que los hosts se comunican a través del medio. Los dos tipos más comunes de topologías lógicas son broadcast y transmisión de tokens. La topología de broadcast simplemente significa que cada host envía sus datos hacia todos los demás. Host del medio de red. No existe un orden que las estaciones deban seguir para utilizar la red. Es por orden de llegada. Es como funciona Ethernet. La topología de transmisión de tokens controla el acceso a la red mediante la transmisión de un token electrónico a cada host de forma secuencial. Cuando un host recibe el token, ese host puede enviar datos a través de la red. Si el host no tiene ningún dato para enviar, transmite el token al siguiente host. Y el proceso se vuelve a repetir. Dos ejemplos de redes que utilizan la transmisión de tokens son Token Ring y la interfaz de datos distribuida por fibra, FDDI. ARPANET es una variación de Token Ring y FDDI. ARPANET es la transmisión de tokens en una topología de bus. Topología lógica. La oferta de redes de área local es muy amplia, existiendo soluciones casi para cualquier circunstancia. Podemos seleccionar el tipo de cable, la topología e incluso el tipo de transmisión que más se adapte a nuestra necesidad. Sin embargo, de toda esta oferta, las soluciones más extendidas son tres: Ethernet, Token Ring y ARPANET. La diversidad funcional no es una incapacidad. Todos tenemos los mismos derechos y oportunidades. Una muy feliz semana para todos nuestros oyentes.
Recuerda que pequeñas acciones pueden cambiar al mundo. Nos escuchamos el próximo lunes de 8 a 9 de la tarde por Ecohuertos Eco Integral. Quien les habló, Liliana Borsellino.
Y un lunes más hemos llegado al final. Esperamos que hayan disfrutado del programa. Buenas noches y feliz semana para todos. Quien les habló, Mara Calderaro.
Buena semana para todos. Quien les habló, Ángel Sánchez.
Somos almas que viven en un cuerpo o una experiencia de vida. Cree en ti. Que tengáis una muy buena semana y que sea muy productiva. Quien les habló, Lucy Soul.
Programa Ecohuertos Ecointegral. Un punto de encuentro sobre ecología y salud ecointegral en tus manos. Por Ecoleganés, todos los lunes de 8 a 9 de la tarde y a cualquier hora en descarga de programas en la web www.ecoleganes.org.